Al Límite, con Fernando Soria.
Amigas, amigos oyentes, buenos y muy deportivos días en esta mañana de sábado en la que vamos a hablar desde Radio Marca Al Límite de deporte. Deporte para todos, deporte del que practica, realiza cada semana nuestro profesor López en Nombela, tanto en el campo de fútbol de entrenamiento, sino también en su propia finca particular, donde trabajando el campo mueve el cuerpo, porque en definitiva se trata de moverse y hay que moverse como España. España se mueve, pero muévase usted también. ¿Por qué? Por su salud, amiga o amigo oyente. Y hoy tendremos temas relacionados con el movimiento deportivo que nos adelanta ya nuestra compañera Irene Yustres. Hola Irene, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días Fernando. En primer lugar contaremos la actualidad futbolística con el profesor Luis Nombela, Pedro Calvo y José Vicente Delfa. Después repasaremos la agenda atlética del fin de semana con Gerardo Cebrián y José Vicente Delfa nos adelantará otros deportes. Hablaremos después con Manuel Corchado sobre el Trofeo Latina de Patinaje Artístico. José Sánchez Mejías nos traerá las últimas novedades del mundo del ciclismo. Antonio Campos nos explicará un interesante informe de la Organización Mundial de la Salud. Con Jesús Aguilar, presidente del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos, conoceremos los motivos de la renovación del convenio con España Se Mueve. Y José Santos nos detallará la eficacia de la fisioterapia en el tratamiento de las disfunciones sexuales. Para terminar, abordaremos el coaching con Fernando Soria Hernández y responderemos a las preguntas de nuestros oyentes.
Hola, soy Emilio Butragueño. Aprovecho la oportunidad que me da Radio Marca por una vez más animar a todos a que hagan deporte, algo que considero esencial para la vida. Así que, mucho ánimo.
Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca.
Bueno, pues estamos de nuevo en el estudio, en compañía del profesor López Nombela. Doctor profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
También tenemos aquí en el estudio a José Vicente Delfa. Hola, José Vicente, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Y al otro lado del hilo telefónico tenemos a Pedro Calvo. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Pedro.
Pues vamos a hablar de lo más interesante del fin de semana futbolístico, pero antes me gustaría que hicierais un comentario sobre la primera jornada de eliminatorias de las Copas Europeas de Fútbol. Primero la Champions y luego la Europa Liga, porque sí que es verdad que el Real Madrid pues ganó 3-1, un resultado que, ojo, que parece suficiente, pero que puede serlo allí en Nápoles. Si el Nápoles ganara por 2-0, el Real Madrid eliminado, el 4-0 del Paris Saint-Germain a un Barcelona realmente irreconocible, sobre todo en la segunda parte, no exclusivamente, y en la Europa Liga, donde perdió, pues mira, el Villarreal 0-4 contra la Roma, perdió también 0-1 frente al Shakhtar Donetsk el Celta de Vigo, mientras que ante un débil, en teoría, Apoel de Nicosia, el Athletic de Bilbao en su campo solo pudo ganar por 3-2. Y mi pregunta es, compañeros, y teniendo en cuenta que todavía queda la jornada de octavos de la Champions la semana que viene, Atlético de Madrid y Sevilla, otras temporadas, muchos equipos españoles llegan hasta la final. En los tres últimos años, en dos ocasiones, Real Madrid y Sevilla han coincidido como campeones de las dos competiciones. ¿Está un poco en crisis el fútbol de nuestro país, profesor?
¿En crisis por qué? Yo creo que en crisis no. Vamos a ver, tenemos los cuatro equipos de la cabeza, Sevilla, Atleti Madrid, Madrid, Barça, y los tenemos en la competición de Europa League, ¿no? Bueno, pues si los tenemos ahí no estamos en crisis. Prácticamente los cuatro todavía no se puede decir que están eliminados de octavos, o sea que yo creo que creo, vamos, aunque me equivoque, aunque mi amigo Pedro dude mucho de mí. No, es que yo no me quería atrever a decir nada, porque todas las semanas digo algo, digo la verdad, cierto, y lo gano todo y luego... Y nadie me dice, hombre, pues tenía usted razón. Es al contrario.
Profe, vale. Usted verdad, casi profe, siempre tiene verdad. Razón. Venga.
Vale, muchísimas gracias. Gracias, de verdad, don Pedro. Gracias.
Eso no es verdad, profe.
Muchísimas gracias.
Tiene razón, lo que pasa es que no siempre tenemos que estar de acuerdo con usted. O
sea, no, si yo no quiero que esté de acuerdo conmigo nadie, porque llevo toda la vida oponiéndome a todo.
Bueno.
Bueno, Pedro, ¿estamos en crisis ataca. O qué pasa?
Bueno, pues no sé si es en crisis, pero bien no estamos, porque en otras temporadas, como tú bien has dicho, estábamos ya clasificados para la siguiente ronda muchos de los equipos Y ahora mismo pues es posible que nos en Europa League
podría,
pues, con el Bilbao.
Ojo, que podrían eliminarse los cinco, porque el Bilbao debe de ganar o empatar allí, pero como pierda 1-0 está eliminado.
Ya, por eso.
O 2-1.
Yo creo que el Madrid, sin saber lo del Atleti y Sevilla de la semana que viene, el Madrid ahora mismo es el que mejor lo tiene, ¿no? Aunque tiene un partido complicado, pero es el que mejor lo tiene. Pero el resto lo tienen bastante complicado todos. Entonces, bueno, ya veremos a ver. Pero bien no estamos del todo, ¿eh? Bien no estamos del todo.
¿Podemos analizarlo, Vicente?
Sí, bueno, yo creo que no hay una crisis galopante, ni mucho menos. Lo que sí que está pasando es que hay equipos en otras ligas que quizás estén menos desgastados en sus competiciones que los equipos españoles, y luego que hay más de un equipo que está siguiendo el tipo de juego que se ha hecho en España en los últimos tiempos. Y a partir de ahí están sabiendo cómo jugarnos y cómo destrozar el juego que hacemos nosotros. Aparte, pues también hay momentos anímicos, ¿no? El Celta quizás está atravesando una fase complicada. Yo creo que el Athletic de Bilbao hizo un partido para ganar fácil y a lo mejor también allí arrasa el rival. Y luego el Villarreal ya tuvo mala digestión de la previa de Champions, y también esta llegada a la Europa League no le ha sido de muy buen inicio, ni mucho menos.
Bueno, también hay que reconocer, compañeros, una cosa, que el Barcelona, para mí, que yo, la verdad es que hubo un momento que me daba pena del equipo. Me daba pena porque veía al Paris Saint-Germain, que era un vendaval, y que el Barcelona parecía un equipo modesto de la Liga Española cuando juega contra el Barcelona o contra el Real Madrid. Pero dicho esto, hay que reconocer un gran Paris Saint-Germain. Hay que reconocer también que el Nápoles es un buen equipo, que está haciendo una liga italiana, y que sobre todo el Celta y el Villarreal han tenido a dos rivales que están siempre en la fase previa, en la fase inicial de Liga de la Champions. Vienen de la Champions. Ojo, que no son cualquier equipo,
Sí, sí. Está claro. Y en el caso del Barcelona, Unai Emery yo creo que acabó llevando al equipo a como si fuera a correr la carrera de 100 metros de unos Juegos Olímpicos.
A lo mejor lo paga.
Estaban perfectamente preparados.
A lo mejor dentro de 15 días lo paga, claro.
Pudiera ser.
Porque no se puede forzar tanto un equipo.
Bueno, pues dicho eso, nos vamos a centrar ya en la jornada de Liga. Hoy sábado, primer partido, Sporting de Gijón, Atlético de Madrid, a la 1:00 p.m. Pues, ¿qué queréis que diga? Que yo, si pierde el Sporting, que de verdad no tengo nada contra los asturianos, pero a mi Granada le vendría bien. ¿Qué pasará? ¿Qué Atlético veremos?
Sí, tampoco se le va a salvar a usted el Granada.
No,
porque
yo sinceramente creo que no. Pero
con el técnico que tiene, recomendar allí que nacido en el pueblo, que tiene el pueblo, no tienen suerte algunos.
Yo creo que va a ser un partido muy atractivo.
Primero
porque el Atlético de Madrid está un poquito condicionado. Tiene el partido con el Bayer Leverkusen el martes y luego tiene que jugar con el Barcelona. En defensa no tiene ni a Juanfran ni a Godín. Parece que Simeone va a dar descanso a Saúl. Y el equipo asturiano viene de un golpe de moral tremendo ganando al Leganés, y luego arriba va a meter a uno de sus fichajes de última hora, este hombre larguísimo, que es Traoré, que mide más de 2 metros. Va a estar el Molinón agitadísimo. Yo creo que puede ser un partido muy divertido. Como el Atlético nos enchufe, cuidadito.
El año pasado le ocurrió, le ganó al Atleti, pero yo creo que este año no está.
El equipo de Rubí, nuevo técnico, el asturiano, que viene de ganar por 2-0 a domicilio al Leganés, aquí en Madrid. Pedro.
Pues totalmente de acuerdo con José Vicente. Como no salga enchufado el equipo desde el principio, lo va a pasar mal. Va a pasar mal porque además yo creo que están también pensando mucho en esa eliminatoria de Champions, porque realmente ahora mismo es la competición que realmente les queda con opciones, porque en Liga tienen muy pocas y en Copa ya está eliminado, y como no estén enchufados y salgan a por el partido del inicio, lo puede pasar mal.
Uh-huh.
Hay que ver qué poca fe tiene mi amigo Pedro.
Bueno, mientras que
el Atleti le toca este año la Copa de Europa, hombre, ganarla, hombre.
La fe se llega o se va.
Así no ganan partidos.
Hablemos del siguiente partido. No, tranquilo, que no juegan ni José Vicente ni Pedro Carlos. Juega el Atlético de Madrid.
Ya, pero
bueno, el que juega 4:15 de la tarde, Real Madrid en el Bernabéu frente al Español de Barcelona. Un Real Madrid que después de un partido europeo normalmente suele bajar un poquito, aunque también os digo otra cosa. Históricamente los equipos de Quique Sánchez Flores se le dan bastante bien al Real Madrid.
Pues hombre, yo creo que el Madrid tiene ahora mismo una plantilla muy bien preparada, menos un par de jugadores que están jugando menos. Bale, porque está todavía recuperándose, y este chico, el dominicano, que no la ha hecho jugar. Mire usted, el Madrid puede salir con cualquier equipo y ganar el partido. Dice, Ramos se va, bueno, pues si Ramos se va o Ramos está mal, pues ahí tenemos a Nacho, que juega de lateral izquierdo, lateral derecho, de lo que quiera. Y luego los demás, Morata, hay que sacarle, bueno, pues va a jugar Morata, etcétera.
Va a jugar, sí, lo ha dicho Zidane.
Pues yo creo que el Madrid, vamos, no creo que se pierda, es su casa contra el Español. Pues yo creo que, vamos, no sé qué dirá Pedro, que puede ser el que, como siempre está en contra mía. ¿Qué dices, Pedro?
Profe, que no estoy en contra suya,
sí, hombre.
Hombre,
sí.
Que no, hombre, que no.
Habla,
no.
Pedro.
El Madrid, pues el Madrid, si sigue en la línea del otro día, pues seguramente se lleve el partido adelante porque por pegada, por jugadores y por todo, es mejor equipo. Bien es cierto que los equipos de Quique Sánchez Flores, el equipo de Quique Sánchez Flores esta temporada está trabajando muy bien todos los partidos, y ya lo vimos en Sevilla, aunque perdió, pero en casa le consiguió ganar, sí, con el Atlético de Madrid, en Barcelona.
¿Recuerdas que cuando entrenaba el Atlético de Madrid era otro Atlético de Madrid, evidentemente, sí, pero el Madrid siempre le ganaba?
Sí, no tenía que ver. Bueno, también era la época que el Madrid ganaba siempre, da igual, porque luego vino Simeone y también Simeone se tiró una época sin ganar al Madrid. Uh-huh. O sea, ese Atleti no tenía nada que ver. Pero sí que es verdad que es un entrenador que trabaja bastante bien los partidos, el equipo español está bastante bien ahora, pero seamos coherentes, si el Madrid está en la línea mínimamente del martes, va a ser muy difícil que se le vaya el partido.
Claro, es que tiene que estar así de enchufado, tiene que aparecer un Karim Benzema como el del otro día, que dio una exhibición, claro, de toque, de movilidad, de compañerismo. Va a ser muy atractivo ver primero el regreso de Diego López, que está fantástico en portería. Quique sabe que su equipo no puede hacer las cositas que hacía el otro día el Nápoles y otros equipos. Claro. Tocarla, cuando se le echan encima, del robo a la pelota, la siguiente jugada, gol. Sabe que esa complicación no la puede tener. Y a mí me resulta también muy interesante ver cómo se va a manejar el árbitro en una cuestión que anda por ahí también. En medio campo, el Español tiene a Javi Fuego y a Diop. Estos van también al estilo Casemiro. Vamos a ver si el árbitro equilibra las sanciones o no con jugadores similares en la forma de entrar. Porque si no, Casemiro podrá tener y seguir teniendo la habilidad o suerte de pasar impoluto partidos donde es clave defendiendo y a veces frenando a los
Bueno, cambiemos.
¿Me dejas un momentito una cosa, sí, Fernando? Sí, es por un poco abundar en lo que está diciendo José Vicente. Es que es verdad, es que nadie está diciendo las cosas que está haciendo Casemiro y que no tienen sanción. O sea, tienen sanción de falta, pero es que son continuas, son entradas muy duras y parece que es normal, que Casemiro juega así. Entonces, bueno, habría que poner un poquito el dedo en la llaga.
¿Y cómo juegan los equipos que van a jugar este sábado 9:45 de la noche y que podrán seguirlo, por supuesto, que en Marca 2 Marca? Pues yo diría que bastante bien. Se enfrentan Sevilla y Eibar. El otro día, desde luego, el Eibar. El partido Eibar-Granada me recordó al Paris Saint-Germain-Barcelona. El Eibar era el Paris Saint-Germain y el Granada el Barcelona, o viceversa. La verdad es que el Eibar está muy bien y ojo que el Sevilla no lo tiene tan fácil, que ha conseguido Mendilibar un equipo muy conjuntado, que trabaja mucho y un equipo que está muy bien posicionado en el campo, profe.
Sí, señor. Y además el León está funcionando bien.
Pedro León.
Fíjate que había bache aquel que tuvo y tal, pero lleva jugando en el. Y da muchas pelotas y además mete goles.
Sí, sí, está. El Eibar está, vamos, es una enorme noticia que sea un equipo que ha ido cada vez a más y que estará soñando incluso con puestos europeos. El Sevilla también tiene la condición de que tiene jornada de Champions. Sampaoli ya le están diciendo todo el rato, oye, que te esperan en el Nou Camp. Bueno, cositas que pueden despistar. En cualquier caso, partido muy atractivo y seguro de toma y daca, como suelen ser los del equipo andaluz con rivales como este que juega y maneja bien la pelota.
Pues sí, pues al final es un partido que el Sevilla en su casa se transforma, como siempre decimos, es un equipo más agresivo, más fuerte en todas las facetas, en todas las estructuras, tanto defensiva como ofensiva. Y el Eibar pues es un equipo muy peligroso, con jugadores muy, muy buenos de medio campo para adelante en la hora de la finalización y que te puede complicar mucho el partido, ya que el estado de forma que tienen es bastante alto.
Y el chino ese, que hasta a mi mujer le gusta, digo, porque no es chino, que es japonés.
Bueno,
porque,
y vamos a terminar, profe, la jornada con el Barcelona-Leganés, que se va a jugar el domingo 9:45 de la noche. Y aunque mañana en la tertulia al límite del domingo vamos a analizar a fondo el problema, si es que tiene un problema el Barcelona esta temporada, quizá en el centro del campo, quizá todo el equipo, y de ahí la derrota sin paliativo ante el Paris Saint-Germain, mañana, como digo, analizaremos el Barcelona. Pero hoy, hablando exclusivamente del partido frente al Leganés, no sé por qué, pero me da la impresión de que el equipo pepinero, el equipo madrileño, va a pagar los platos rotos, porque el Barcelona, aquí en España y contra equipos que vienen de segunda, como el Leganés, y con todo mi respeto para el equipo pepinero, que está tremendo esta temporada, solo con los tres de arriba, pues marca una diferencia importante. ¿Me equivoco o no, profe?
No, no se equivoca usted. Y además es una pena, a mí me da mucha pena del Lega, porque prácticamente es como un equipo de barrio, una simpatía grande de la afición, pero claro, llegan hasta donde llegan. ¿Qué presupuesto tiene? Cualquier jugador del Barcelona, de los que no son de la primera línea, es el presupuesto entero del Lega.
Ya, pero profesor Pena, no, es una alegría ver al Leganés en primera.
Bueno, sí, sí, verle, sí, pero bueno, pero
entiendo lo que quiere decir, ¿qué? Pero vamos, que es un disfrute verle ahí. Yo creo que en este partido van a salir a divertirse. Y cuidadito que el Nou Camp, si el Barça no acaba de funcionar, Busquets está sancionado, el mediocampo va a seguir Canino. Como el Nou Camp empiece a surgir un run extraño, pues es muy difícil, ¿no? Pero bueno, ahí tiene a Simanowski, tiene a Guerrero.
Que caigan pronto un par de goles
si
al Leganés,
si le pueden caer 7, se pueden caer 7, sería lo lógico. Bueno. Pero que puede ser un partido de esos que se enturbie. Y el Leganés se está jugando todo y es un partido que si pierde, ya sabemos todos que está asumido. Así que puede ser
Pedro,
muy atractivo.
¿Partido turbio o partido claro?
Pues en cierto modo estoy de acuerdo contigo si al Leganés le caen dos goles pronto, pero si el si el partido se va por otros derroteros, no hay que matar al Leganés, ¿eh?
No, 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 que cuidado, que el Leganés sabe jugar juntitos y
pues por eso, por eso os digo que si al Leganés
es una pena de la...
Ya, pero bueno, es una pena no se jugar el partido, profe.
No, pero no.
Jugarlo.
Claro, no lo dice con el sentimiento de madrileño.
Mañana sintonizamos Radio Marca y nos enteramos de lo que pasa en el estadio Nou Camp, ¿de acuerdo? Pero ojo, que antes de eso, mañana, de 7 a 8 de la mañana, aquí espero a los tres en la tertulia al límite de Radio Marca, ¿de acuerdo?
Pero díganos usted que nos traigan buenos churros para desayunar, hombre.
Irene Justre los trae y nuestro técnico Néstor Betancor, si tiene que encargarlos a Canarias, los pide. No hay problema. Vienen en un puente canario aéreo, canario, pero vamos. Ya.
Estos tienen un equipo aquí en Madrid, Casa Canarias, que van a nuestro campo
equipo,
y juegan.
Sí. Y José Vicente, tú no te vayas, quédate aquí todavía un poquito, ¿vale?
De acuerdo.
Bueno, pues seguimos adelante y tenemos ahora comunicación telefónica con Gerardo Cebrián para cambiar de deporte. Estamos en línea con el jefe de prensa de la Federación Española de Atletismo. Gerardo, ¿qué tal, hombre? Buenos días.
Muy buenos días, pues mira, me pillas por Salamanca a punto de comenzar el Campeonato de España de Atletismo.
Buena tierra, ¿eh?
Muy buena tierra, buena gente y una instalación aquí en Salamanca magnífica.
Y luego cuando termine el atletismo, vete a la Plaza Mayor, que hay unos sitios para tomar unos vinitos extraordinarios, ¿eh?
No lo dudes, Fernando, eso haré.
Bueno, pues hoy y mañana Campeonato de España en pista cubierta en Salamanca, cuéntanos.
Pues es un campeonato fantástico, la mejor competición que tenemos evidentemente en pista cubierta, cerca de 600 atletas, última prueba de selección para el Campeonato Europa que se celebra en Belgrado el 3, 4 y 5 de marzo, pruebas espectaculares, se puede seguir por televisión española hoy desde las 6:05 a las 9:30 de la noche, el domingo, sí, en Teledeporte. Bien. El domingo desde las 10 de la mañana a la 1:30 y pruebas tremendas como el 400 de hombres, el 800, el 1500, el 3000 de mujeres, la longitud. Vamos a ver a Ruth Beitia en altura, vamos a ver al subcampeón olímpico de vallas. Una competición para no perderse, sin ninguna duda,
Por
Fernando.
Cierto, Gerardo, que Ruth Beitia sigue enchufadísima, ¿eh? El otro día ganaba el meeting internacional,
sí,
¿no?
Sí. Sí, ganaba en la República Checa con una gran marca además.
1,98, ¿no?
Sí, pues intentó 1,98, ahí lo tiró. 1,94 fue exactamente. Bueno. Y luego intentó 98, sigue ahí entre las tres primeras del ranking mundial. Y bueno, pues es una de las atletas que va a venir aquí a dar espectáculo, sin ninguna duda. la gran cita, Fernando, del fin de semana, la gran cita.
Pues habrá que estar atentos a televisión y también el que no pueda vaya en el coche se enterará de lo más importante aquí en Marcador Marca. Claro, sí, en la sintonía indiscutible del programa que dirige Edu García.
Sí, señor.
Y hoy sábado, pues hay también carreras, pero ¿qué carreras? Carrerones, maratones. Por ejemplo, el de Castellón, que es además el campeonato de España.
Sí, ahí hay dos favoritos. En hombres va a ser un bonito duelo con Pablo Villalobos de protagonista. En mujeres el título está más abierto. Son varias las candidatas. Posiblemente Clara Simal o Raquel Gómez. Es una prueba que se hace conjuntamente con el Maratón de Castellón y salen 4.000 atletas.
¿Y cuántos atletas se esperan hoy también en el Maratón de Sevilla?
Esas son palabras mayores, Fernando. 17.500. Una auténtica barbaridad. Es uno de los cuatro grandes maratones de España, junto con Madrid, Barcelona y Valencia. Tiene la segunda categoría en el circuito mundial, la categoría de plata, y aspira a ser categoría oro. Sevilla presume de ser el maratón más plano del mundo. Y además, bueno, Sevilla es una tierra fantástica para cualquier cosa, para correr también.
Imagino que tenemos que esperar buenas marcas por todo lo que has contado, claro, del circuito, ¿no?
Sí, hombre, además, mira, por ejemplo, la actual campeona, Paula González, que va a intentar por primera vez en su vida bajar de 2 horas 30.
Anda. Pues habrá que estar muy atentos también a esa prueba Maratón de Sevilla. Pues Gerardo Cebrián, sí, ¿alguna cosilla más?
Pues nada más, Fernando. Un placer, como siempre.
Igualmente, y lo dicho, disfruta del atletismo, pero disfruta también de esa tierra maravillosa que es la ciudad universitaria de siempre de Salamanca. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Fernando.
Y vamos ahora con otros deportes que nos trae, como siempre, José Vicente Delfa de este fin de semana y podemos destacar, por ejemplo, el rugby, actualidad de las selecciones. Y, por cierto, a lo mejor hay algún oyente que no sabe al final qué pasó con el partido de España contra Rusia.
Pues que ganó España 16-6, sí, anda, en la primera jornada con alguna dificultad, pero al final ganó en esa cancha, en ese central de la Complutense, por cierto, con algún que otro aficionado. Evidentemente habría que pedir un poquito más de cuidado, por lo menos de avisar. Muchas multas, ¿eh?, por estar mal aparcados en esa zona. La verdad es que hubo una auténtica escabechina y más de uno seguro que lo sufre. Hay ya cita para el próximo partido de la selección española, buscando esa clasificación para el Campeonato de Europa y sobre todo también, bueno, en cuanto al Campeonato de Europa es el partido, pero sobre todo buscando esa clasificación para el Mundial de Japón. Va a ser el 4 de marzo a las 4 de la tarde en el Estadio Municipal de Medina del Campo. Por cierto, las entradas ya están para ese partido de la selección española a la venta en marcaentradas.com. También en la selección femenina de Seven. Tenemos ya noticia de lo que va a ser la concentración a partir del próximo lunes aquí en Madrid para preparar el tercer torneo de las Women's Seven Series, que se disputará del 3 al 4 de marzo en Las Vegas, en Estados Unidos. Eusebio Díaz, el entrenador, ha convocado a 14 jugadoras con dos novedades: Lucía Díaz de Majadahonda, subcampeona de Europa sub-18, y también María Losada de INEF Barcelona. Las leonas son undécimas en el circuito mundial y van a estar en el grupo B. Irlanda, Fiji y Estados Unidos son sus rivales en esta competición de Seven de rugby.
¿Qué tenemos en bádminton?
Pues una mala noticia, porque España ha sido eliminada esta semana del Campeonato de Europa por equipos mixto que se está disputando en Polonia, en la localidad de Lubin. El último choque ante Rusia, 4-1, donde, por cierto, el único punto de la serie para España fue conseguido por Beatriz Corrales. Se da la circunstancia que la gran Carolina Marín no disputó esa jornada última, regresó a Madrid con el objetivo de repetir triunfo en el All England y solo jugó un partido de todo el campeonato en Polonia. Así que el equipo dirigido por Anders Thomsen se ha quedado sin opciones de llegar a cuartos de final en esta competición europea.
Y en voleibol, ni más ni menos que Copa de la Reina en Leganés.
Así es, ya se está disputando hasta el domingo esa Copa de la Reina con mucha expectación en el pabellón de Europa de Leganés y, por cierto, la Copa del Rey masculina será del 24 al 26 de febrero. Antes de esa cita, la Superliga masculina tiene esta jornada última antes del parón por la Copa con partidos destacados, por ejemplo, un choque que va a ser el mismo que en cuartos de Copa, el del Camp Ventura Palma contra el Río Duero Soria y además también el Ibiza Volley contra el líder Unicaja Almería, y en la zona de descenso también duelo clave este fin de semana, Electrocas Mediterráneo.
¿Y qué podemos contar a los oyentes de Al Límite en Radio Marca del hockey sobre patines?
Pues tiempo para competiciones europeas. Se deciden los cuartos de la fase final de las máximas competiciones europeas. El Club Patín Vic se juega el pase a cuartos visitando al Wasken Lodi en el día de hoy a las 9. Dependen de sí mismos para lograr la clasificación como segundos. Y ya están clasificados el Reus Deportivo La Fira, el Liceo y el Barcelona Lasa, que también compiten, pero ya digo, están clasificados. Y en la Copa de Europa Femenino, partidos de vuelta de cuartos de final, que darán acceso a la Final Four, y en este caso que se va a disputar de el 5 y el 26 de marzo. Bueno, pues tenemos partidos de vuelta con choques como el Manlleu-Molfeta, 2-6 a favor del equipo español. Hostelcur-Gijón, que es el líder de la competición nacional, se enfrenta al Generali-Palau, 2-4 en la ida también para el equipo asturiano, y el que lo tiene también con una situación bastante fácil es Nois-Legrand, que juega ante el Voltegra. El equipo español ganó 10-0 en la ida.
Y vamos a cerrar con el patinaje artístico.
Sí, antes solo decir de la Copa del Rey de hockey sobre patines, que se va a disputar en el pabellón Amaya Valdemoro de Alcobendas del 23 al 27 de febrero, que ya están también a la venta las entradas. El abono para los 7 partidos, 35 euros, y la final, por ejemplo, apenas 15. Patinaje artístico. No se pierdan este fin de semana en Madrid. Hay una cita importante. Evidentemente no va a estar Javier Fernández, pero puede estar el futuro Javier Fernández y otros grandes equipos. Es la 20ª edición del Torneo Internacional Latina de Grupo Show. Sábado y domingo, pabellón cubierto del Complejo Deportivo Municipal de Aluche. Y 48 clubes participantes. Entrada gratuito y, eso sí, aforo limitado.
Hablaremos ahora de ese evento con una comunicación telefónica que tenemos, pero antes creo que nuestro técnico Néstor Betancor tiene preparada ya la primera pregunta de los oyentes, que ha preparado nuestra compañera Irene Justres.
Pregunta Carlos Sánchez desde Vigo. Llevo varios meses sin ir al gimnasio y quiero retomar mis entrenamientos. ¿Cómo debo comenzar? Responde Carlos Bernardos, especialista en fitness.
Hola, Carlos. Mira, lo más importante es que no tengas prisa. No intentes retomar tu entrenamiento en el punto que lo dejaste, porque, como bien dices tú, lleva varios meses sin entrenar. Es importante que bajes cantidad de trabajo, cargas, volumen, menos tiempo en la cinta o en la bicicleta, ejercicios más sencillos, un poquito como cuando empezaste al principio. Depende un poco del tiempo que lleves sin entrenar, pero empieza suavecito y poquito a poquito, a medida que vayas, que tu cuerpo se adaptando, ve progresando, ve metiendo más cargas, ve metiendo más ejercicios, y verás cómo progresivamente y en poco tiempo consigues el nivel que tenías cuando lo dejaste.
Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca.
Ahora sí, tenemos preparada ya esa comunicación telefónica con Manuel Corchado, que es el responsable del Club Aluche de Patinaje Artístico, que es quien organiza esa competición que hemos nombrado anteriormente, la vigésima edición del Trofeo Latina de Grupo Show 2017. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues liados, empezando ya la mañana para esperando a los equipos que lleguen al polideportivo.
¿Habrá algún oyente a esta hora de la mañana que diga, bueno, eso de Grupo Show es alguna modalidad de patinaje artístico?
Pues sí, estamos acostumbrados a ver el hielo, y en hielo siempre vemos una persona patinando o bien dos. Esta modalidad, que bueno, el patinaje que nosotros realizamos es sobre ruedas o de cuatro ruedas, pues tiene una modalidad que se llama Grupo Show, que, como dicen las dos últimas, bueno, las dos palabras, por un lado se patina en grupo y por otro lado realmente es un show. O sea, intenta que sea la actuación un auténtico espectáculo de visual, de sonido, de expresión, de vestuario, o sea, de todo.
Masiva participación, ¿no?
Sí, este año hemos vuelto a romper el récord. Incluso ya intentamos este año limitar el número de inscripciones y al final, por compromiso, hemos tenido que aumentar un poco. Pero sí, estamos en torno a los 1.000 participantes, entre
patinadores.
Y sí, podemos decir que realmente es el evento de patinaje artístico, Grupo Show, más grande a nivel nacional y europeo. Y mundial no lo decimos porque lo desconocemos, pero a nivel de Europa y de España seguro.
Se preguntaba anteriormente José Vicente Delfach si entre esos 1.000 puede haber un sustituto para Javier Fernández, un futuro campeón. ¿Lo hay?
Pues en ruedas puede haberlo, ¿por qué no? De hecho, tenemos la participación de un de Daniel Arriola en cuartetos, de que actúa con Doctor Patín, que él ha sido en individual, ha sido subcampeón del mundo varios años. Ahora lo que pasa es que bueno, ya dejó de patinar libre y ahora se dedica a patinar en show, de vez en cuando hace una exhibición y eso. Y entonces, al igual que él, pues sí, en la categoría nacional que participan el domingo, pues es posible que algún campeón realmente pueda estar fraguándose ahí.
La presencia de Javier Fernández y sobre todo los éxitos que ha obtenido, ¿está sirviendo para que haya más chicos y chicas que quieran patinar y más ayuda y apoyo para la práctica de este deporte?
Hombre, nosotros en el fondo ya te he dicho que bueno, patinamos sobre ruedas y él es sobre hielo.
Sí.
El problema en España, evidentemente, se sabe el problema que hay de pistas, y la verdad es que, desgraciadamente, tenemos que reconocer que el problema de pistas es tanto en un deporte como en el otro. O sea, no podemos decir, no, la gente, como no encuentra pistas de hielo, se viene a patinar sobre ruedas. No es fácil. Yo lo achaco más a que es un deporte que la juventud está descubriendo. Las cuatro ruedas, antiguamente se patinaba pues como un juego, los típicos patines que se ataban a los pies y tal, y bueno, la tecnología ha avanzado, la sociedad ha avanzado, y ahora pues se ve mucha gente pues eso, patinando, tanto por la calle como en otras modalidades, y la nuestra no deja de ser una excepción. De hecho, la federación, en concreto la madrileña, anualmente va aumentando el número de fichas federativas.
¿Habrá algún que otro oyente que diga, bueno, quiero ir a ver ese torneo? ¿Hay que pagar alguna entrada?
No, afortunadamente desde los inicios hemos podido conseguir pues no tener que cobrarle al público.
Sí.
Por un lado, mucha parte del público pues viene acompañando a los propios patinadores y ya hacen bastante gasto. Y bueno, la única limitación, como habéis dicho al principio, es el aforo del pabellón. Tenemos unas normas de seguridad a través de un comité pues que se formó para ello, y bueno, intentamos que la gente esté cómoda. También es cierto que este deporte y esta competición tiene una ventaja, y es que al ser muy larga, hay que recordar que empezaremos a las 2:30 y acabaremos el sábado sobre las 10:00 p.m, el domingo será más corto, pues mucha gente se recicla, o sea, nadie se tira las 5 o las 6 horas aquí. Viene hasta una hora, 2 horas, ve a los grupos y
se va,
bueno,
claro, con lo cual si se llena en un momento dado, a lo mejor media hora después la posibilidad de entrar se produce. Manuel Corchado, muchísimas gracias, y que sea pues un nuevo festival, vigésimo festival Trofeo Latina de Grupo Show de patinaje sobre cuatro ruedas.
Sí.
Un espectáculo increíble que merece mucho la pena verlo. ¿Alguna cosa más? Pero rápido, que tenemos ya preparada otra conexión.
Pues muy rápido, simplemente deciros que si alguien, por el motivo que sea o porque no puede acercarse al pabellón, que sepa que lo retransmitimos por streaming también.
Sí.
Se puede ver en la página de la federación, la del Club Aluche de Patinaje Artístico, y bueno, el año pasado resultó bastante bien, y quien no pueda acercarse pues podrá verlo a través de internet.
Dicho queda. Manuel, gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros.
Y vamos a terminar este primer bloque con José Sánchez Mejía. Don José, buenos días.
Buenos y tempraneros días, Fernando y compañía.
Y felices porque Valverde y Contador han comenzado bien la temporada en la Vuelta a Andalucía.
Sí, sobre todo Valverde, que viene de ganar la Vuelta a Murcia y que ahora se le ocurre de ganar también la primera etapa de Rincón de la Victoria, Granada, de esta primera Vuelta a Andalucía, ya que aguantó los ataques de Alberto Contador, que en cuanto ve una subida, como ya comentábamos, pues ataca, y así lo hizo en el último paso de montaña, aunque a 20 kilómetros de la meta, y bueno, pues le aguantaron, pero luego se vería superado al sprint por Valverde, que se puso de líder al ganar. Luego la segunda etapa vuelve a atacar Contador en la subida del Alto de Peña del Águila en Mancha Real, en Jaén, dejando desparramados a la mayoría de los adversarios, aunque le aguantan Valverde de nuevo y Pinó, que le gana este al sprint en la meta, aunque Contador se pone como nuevo líder. Bueno, la tercera etapa de ayer viernes, una contrarreloj individual en Lucena, Córdoba, pues primero sería Víctor Campenaer,
pero segundo sería Valverde a un segundo y tercero Contador. Ojo, Valverde gana el Contador a Contador, a 7 segundos. Pero ahora el nuevo líder, de nuevo, es Valverde, segundo Contador, a 1 segundo, tercero Pinot.
Y hoy penúltima etapa por tierras sevillanas.
Sí, hoy sábado cuarta etapa, salida de la localidad sevillana de La Campana, con la llanura de la Campiña sevillana y la dureza de la Sierra Norte de la provincia, completando una etapa de 180 kilómetros con el paso de los puertos del Alto de las Minas y Alto de la Cazalla, de tercera categoría, además del Alto de la Constantina, de segunda categoría, que pondrán dificultad a esta cuarta etapa que finaliza en la avenida de María Luisa, en Sevilla.
Y mañana domingo, la quinta y última de esta Vuelta a Andalucía.
Sí, de Cádiz a Málaga, con un recorrido de 152 kilómetros desde Setenil, de las Bodegas a Coín. Tras ascender los puertos de tercera categoría del Viento y de las Abejas, se descenderá buscando la Costa del Sol. Habrá un primer paso por Coín, donde finalmente estará situada la línea de meta, pero antes pasando por Laurín de la Torre, subiendo el Alto de Jarapalos, para terminar en el municipio malagueño de Coín, como decimos, en estas 63 vueltas ciclistas en Andalucía, donde estamos viendo a Contador y a Valverde.
Vámonos ahora a Portugal, la Vuelta al Algarve.
Que también están bien los españoles, Fernando, y que comenzó el pasado miércoles 15 con el triunfo al sprint del colombiano Fernando Gaviria, que al contrario del prototipo de los escaladores que son los colombianos, pues resulta que Gaviria es uno de los mejores sprinters del momento. Bueno, así nos lo recuerda siempre el colombiano Gilbardo Bolaños, el ciclista, ahora taxista en Madrid, que nos escucha siempre y que de vez en cuando nos reclama que no hablamos mucho de estos buenos colombianos que están surgiendo ahora mismo. Bueno, seguimos con la segunda etapa, con el Alto de Foya, de primera categoría, que la gana el irlandés Daniel Martin, que se coloca como nuevo líder. Y bueno, la tercera etapa de ayer viernes, 18 kilómetros contra reloj individual en Sagre. Ahí está el español Jonathan Castroviejo, contrarrelojista, que le gana al nada menos que todo un campeón del mundo, Tony Martin, que le saca 4 segundos. Así ahora, en la general, está primero Primo, segundo Kwiatkowski y tercero Jonathan Castroviejo, que, como decimos, ganó la etapa de ayer viernes. En la quinta posición está otro español, el León Sánchez, a 59 segundos. Bueno, luego la cuarta etapa de Almodóvar a Tavira, 204 kilómetros, hoy sábado, y mañana domingo la última, 180 kilómetros de esta Vuelta al Algarve, que termina en el Alto de Malgao.
Y terminamos nosotros hablando del Tour de Omán.
Sí, allí también comenzó el martes 14 en la playa de Sawadi con el triunfo al sprint del noruego Alexander Kristoff. La segunda etapa fue ganada por el belga Ben Herman, que se puso como nuevo líder. La cuarta etapa de ayer viernes la vuelve a ganar Kristoff, pero sigue del líder Ben Herman, el belga. Y en esta última, o en estas latitudes del Golfo Pérsico, todas las etapas se deciden normalmente al sprint, aunque hoy pues hay montaña. Hoy se sube el de Green Mountain, o sea, la montaña verde, una subida de 6 kilómetros con un desnivel del 10%, pero poca cosa.
Pues estaremos, don José, atentos a lo que suceda, y el que gane lo contaremos la semana que viene aquí en Al Límite en Radio Marca. ¿Le parece?
Me parece estupendo, porque el ciclismo es uno de los deportes más bonitos, sobre todo si a uno le gusta.
Está clarísimo que sí. Un abrazo y gracias.
Un abrazo.
Y vamos a terminar este bloque con la segunda pregunta de los oyentes, que ha llegado a límite@radiomarca.com.
Marina Álvarez, de Madrid, pregunta: tengo 2 hijos de 7 y 18 años que practican el fútbol. ¿Puede el pequeño realizar los mismos ejercicios que el mayor? Responde el médico Fernando Gutiérrez.
Más que no puede, no debe. Hay que diferenciar claramente los distintos estados de madurez, sobre todo físicos, aunque también hay que tener en cuenta la madurez psicológica. Para el pequeño, el fútbol debe ser un juego, con algunas normas sencillas para que se desarrolle armónicamente desde el punto de vista físico. La exigencia no puede interferir con su desarrollo y el objetivo es que se divierta en primer lugar y que adopte esta actividad física como una rutina saludable. Muy en segundo lugar, puede desarrollar sus habilidades y destrezas para llegar a jugar bien al fútbol e incluso puede llegar a destacar en edades posteriores. El hermano de 18 años ya ha pasado por estas etapas, su desarrollo físico está muy avanzado y puede soportar carga de entrenamiento como un adulto. su desarrollo prácticamente ya ha terminado y tiene como objetivo el rendimiento deportivo. Lo que para el hermano pequeño debe ser un juego, para el hermano mayor ya puede ser un deporte.
Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca.
Al Límite, en Radio Marca.
Iniciamos ahora nuestra segunda parte de nuestro programa de deporte relacionado con la salud, hablando de coaching, porque ya tenemos aquí en el estudio también a Fernando Soria Hernández. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Te parece que hablemos en primer lugar de los distintos niveles a los que se trabaja el coaching?
Perfecto. Mira, pues voy a pedir a los oyentes que se imaginen un iceberg que está flotando en el agua. Y ese iceberg lo vamos a dividir en tres partes. La primera de ellas es la que está más abajo del todo, por debajo del nivel del mar, totalmente cubierta. Y esa sería la parte de las creencias y los pensamientos de las personas, ¿vale? Esas creencias vienen por la educación que hemos recibido de pequeños, por las experiencias que hemos tenido, de nuestras amistades y de la vida en general. Luego, en un nivel superior, con una parte debajo del agua y una parte por encima, estarían nuestras emociones. Estas emociones son fruto de los pensamientos que vamos teniendo y de la reacción que tenemos a los estímulos de cada día. Y en último lugar, totalmente por encima del nivel del mar, estarían a nivel más superficial los comportamientos, que son fruto de los pensamientos y de las emociones. Están a un nivel mucho más superficial. Desde el punto de vista del coaching, lo que buscamos es trabajar esos tres niveles. Pero claro, no es lo mismo trabajar los comportamientos, que están a un nivel mucho más superficial, que las emociones y los pensamientos, ¿verdad? Entonces, será más difícil llegar a esos pensamientos, pero los cambios que logremos serán muchísimo más potentes. Otro dato interesante es que funciona en dos sentidos. Por un lado, hemos dicho que los pensamientos nos llevan a las emociones y a su vez a los comportamientos, pero también se puede trabajar a la inversa. Podemos tratar de cambiar nuestros comportamientos para a su vez cambiar las emociones y después nuestros pensamientos.
¿Qué aplicación tiene todo ello en el deporte y en la actividad física?
Vale, bueno, pues para aplicar esto al deporte y a la actividad física, por ejemplo, en cuanto a pensamientos, el primer paso está en ser consciente de lo que estamos pensando cada día, ¿no? Porque, como hemos dicho, va a afectar a nuestras emociones y a nuestros comportamientos. Y también otra técnica que suele ser muy útil es el tema de las afirmaciones. Lo hemos visto alguna vez, incluso por las mañanas, cuando nos miramos al espejo y nos decimos cosas, estamos reprogramando nuestra mente. Pues bien, si hacemos este tipo de técnicas y las repetimos en el tiempo, podemos cambiar nuestros pensamientos. En cuanto a las emociones, hay técnicas de control y de gestión emocional. Y luego también hay, por ejemplo, disciplinas que ayudan a esa gestión de las emociones, como puede ser la meditación, el qigong, las artes marciales también. Y a nivel de comportamientos, aquí lo que vamos a buscar es cambiar nuestras conductas en el día a día. Ya puede ser, por ejemplo, a nivel técnico, a nivel táctico, la forma en la que nos dirigimos a las personas, y eso poco a poco va a ir produciendo cambios.
Fernando, presta atención porque nos ha llegado ahora una pregunta de Ana, de Málaga, que dice lo siguiente: quiero hacer deporte con mi pareja. Llevo intentándolo desde hace un año y no hay manera. Empezamos a ir al gimnasio juntos, pero dice que ya no le apetece. He hablado con él varias veces, le he dicho todo lo que nos va a aportar de bueno y no sirve para nada. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, pues en primer lugar le damos las gracias a Ana por enviarnos su pregunta. Le recordamos que tendrá disponible el audio tanto en el canal de YouTube de España Se Mueve como en la web de Radio Marca y ahora también en la sección de iVoox, de podcast del programa Al Límite. Bien, pues con lo que nos comenta Ana, yo te preguntaría lo siguiente para que tú luego puedas trabajarlo en casa. Dices que empezasteis a ir al gimnasio. Pues ¿cómo surgió esa idea? Luego también nos comentas que tu pareja, pues bueno, llega un momento en el que te dice que no le apetece. ¿Qué es lo que le lleva a decir que no te apetece? ¿Lo habéis hablado? ¿Qué actividades le gustan a él? Luego también, ¿para qué quieres hacer deporte juntos? ¿Por qué es importante para ti? ¿Qué esperas que te aporte esa actividad? ¿Qué os aporte a los dos? Y luego también, ¿cuáles son las cosas que son importantes para ti y para tu pareja? Trabaja todas estas preguntas en casa, dedica un tiempo a reflexionar y creo que eso te va a ayudar a poder encontrar una solución para el problema, porque lo que se trata es de la encuentres tú misma.
Pues Ana, si no has prestado atención, no te preocupes, porque el programa, como dice Fernando, lo puedes escuchar en cualquier momento. Y adelante, a ver si consigues que tu pareja haga deporte contigo. Fernando Soria Hernández, tiempo de coaching en Al Límite, ¿algo más?
Nada más, nos vemos la próxima semana.
Pues la próxima semana seguimos hablando de esta técnica tan interesante también para el mundo del deporte. Y hablando de qué podemos hacer, pues tenemos una comunicación telefónica para qué hacer contra la obesidad y el sedentarismo con nuestro médico Antonio Campos. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal?
Muy bien y muy, muy preocupados porque tenemos un estudio de la Organización Mundial de la Salud que alerta de que el 23% de la población adulta y hasta el 81% de los niños no son suficientemente activos. ¿Qué pasa, hombre?
Pues en efecto, nos dice la Organización Mundial de la Salud algo que ya nos íbamos temiendo, ¿verdad? Sobre todo después de estudios que han ido apareciendo. Casi un cuarto de toda la población adulta y 8 de cada 10 niños no son lo suficientemente activos, lo cual ya es grave en los adultos, pero en los niños ni nos imaginamos. Y además nos dice que las mujeres y las niñas son menos activas que los varones, que los hombres adultos y los niños, y también nos dice que los adultos mayores son menos activos que los adultos jóvenes. Entonces nos está marcando unas pautas sobre las que tenemos que trabajar para intentar evitar esto. Aparte de lo que se puede hacer a pequeños niveles, la propia Organización Mundial de la Salud está elaborando un plan con lo que pretenden reducir en más o menos un 10% el sedentarismo de aquí a dentro de unos 8 años, y hasta el 2025.
Antonio, ¿han apuntado en qué va a consistir ese plan?
Pues sí, quieren basarse en prevención y control de las enfermedades no transmisibles. Es decir, quieren evitar, para concienciar un poco, para hacer unas campañas para trabajar con la población, un poco como las campañas de tráfico o campañas antitabaco que tenemos en España, que nos asustan con terribles accidentes y nos asustan con terribles enfermedades derivadas de fumar, pues aquí lo mismo. Quieren que la gente sea consciente, que la población sepa que el no hacer ejercicio, el no moverse, sobre todo en estas cantidades tan bestiales de población, esas proporciones tan altas, puede producir enfermedades cardiovasculares, puede producir enfermedades metabólicas, diabetes, problemas de corazón, problemas respiratorios, incluso, como se ha demostrado y hemos comentado aquí en Al Límite, cánceres de colon, cáncer de mama. Es decir, quieren concienciar a la población de cuán graves pueden ser las consecuencias de no moverse, que no se trata solamente de que van a estar un poco gordos, se trata de que van a tener enfermedades muy graves, van a tener que estar sometidos a tratamientos muy largos, incluso costosos, y van a tener una calidad de vida verdaderamente terrible. Entonces, esto y otros programas que se basan en repetir, como ya hemos comentado también aquí en Al Límite, que por lo menos la gente joven, hasta los 18 años, es fundamental moverse por lo menos, dice la Organización Mundial de la Salud, 1 hora al día, pero otros expertos nos dicen que incluso 2 horas al día de un buen ejercicio. Y entre los 18 y los 64 años, por lo menos 2 horas y media de un ejercicio moderado a la semana. Y si no, nos dice la Organización Mundial de la Salud que 75 minutos de actividad intensa a la semana.
En definitiva, que hay que moverse, España se tiene que mover y para ello usted, amiga, amigo oyente, tiene que hacerlo también por algo tan importante como su propia salud. Antonio Campos, muchísimas gracias por tu presencia en Al Límite y hasta la próxima semana. Un abrazo.
Un gran abrazo, un saludo deportivo a nuestros amigos de Al Límite y que nos movamos todos. No hace falta jugar un partido de fútbol, simplemente con salir a dar un par de vueltas a la manzana ya nos vale como algo.
Pues ahora tenemos, nos movemos con otra pregunta de los oyentes que ha llegado a límite@radiomarca.com y ha seleccionado Irene Justres.
Iván García de Málaga pregunta, ¿qué deporte es mejor para los dolores lumbares? Responde Antonio Álvarez, fisioterapeuta de la clínica Alberfis y colabora con el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid.
Normalmente los deportes que se suelen practicar para fortalecer la zona lumbar son todos aquellos en el cual fortalezcamos todo lo que es la musculatura del core, suelo pélvico y sobre todo todo lo que es la faja abdominal. Es decir, todo lo que tenga que ver con posturología, pilates, yoga y por supuesto la natación. Pero sobre todo es eso, todo lo que tenga que ver con un fortalecimiento de la columna lumbar es un fortalecimiento de los abdominales y de la musculatura del core.
Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca.
Tenemos ahora comunicación telefónica importante con Jesús Aguilar, que es el presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Pues muy bien y bienvenidos de nuevo a nuestro programa Límite de Radio Marca. Y gracias por esa confianza en nuestra campaña de España se mueve, porque desde el Colegio de Farmacéuticos nos han pedido continuar en la colaboración y el convenio se acaba de renovar.
Pues sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias a vosotros porque, bueno, España se mueve, es un gran movimiento, ¿no? Y nosotros los farmacéuticos lo que queremos contribuir con nuestra aportación y con nuestro granito de arena. De ahí que yo creo que era muy importante que renovásemos este convenio y además en un momento en el que la farmacia española, recordemos que es marca España.
Claro, es que además los farmacéuticos son uno de los colectivos más interesados, más implicados en la vida saludable de los ciudadanos y posiblemente el más reconocido por los propios ciudadanos que tienen en el farmacéutico algo más que un profesional. Yo diría que un consejero, ¿no?
Pues la verdad que sí, que la farmacia española y los farmacéuticos, pues por su cercanía y por su confianza entre la población, pues al final es un punto de referencia muy importante para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, independientemente de todo el punto de vista asistencial con los temas de las dispensaciones de los medicamentos, ¿no? Pero la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad pues son unos puntos de referencia muy importantes en toda la gran red de las 22.000 oficinas de farmacia que hay en España.
Y de hecho la actividad en este sentido es intensa por parte del Consejo General de Farmacéuticos de Colegios de Farmacéuticos, puesto que hay una campaña que va a empezar ahora próximamente, Plenufar 6, donde 4.500 farmacéuticos de toda España van a ofrecer educación nutricional en la actividad física desde las farmacias comunitarias. Pues vaya despliegue, ¿no?
Sí, la verdad que va a ser una campaña yo creo que muy importante y que va a empezar ya en el mes de abril. Piensa que 4.500 farmacéuticos es un número muy, muy, muy importante. Nosotros estamos siempre muy preocupados por la educación nutricional de la población y por eso, bueno, pues inventamos, ¿no?, estos planes que les llamamos Plenufar, ¿no?, que han ido desde el año 1992 dirigiéndose pues a distintas capas de la propia sociedad, ¿no? Hubo plenúfares dedicados a la formación en esta educación nutricional pues a las amas de casa, lo ha habido también a escolares en edades comprendidas entre los 10 y los 14 años, lo ha habido también en las personas mayores. Bueno, y ahora llega este sexto plan de educación nutricional en el que además vamos a batir un récord de farmacéuticos que van a participar en él, ¿no? Con lo cual pues nosotros estamos pues muy muy ilusionados y muy contentos.
Se espera también que haya pues una participación importante por parte de la ciudadanía y al final, según tengo entendido, se va a hacer una especie de recopilación de toda la información y se va a ofrecer un estudio y un balance, ¿no?
Efectivamente, vamos a llevar a cabo no solamente esas acciones de educación sanitaria, sino que además queremos conocer cuál es, a través de una encuesta anónima, cuáles son los hábitos alimentarios y el estilo de vida de la población diana cuando estamos hablando de lo que es la actividad física.
¿Sabe qué le digo? Que si las administraciones se movieran tanto como se mueven los colegios de farmacéuticos, de fisioterapeutas, de profesionales del deporte, de la medicina, de la enfermería, al final seríamos mucho menos sedentarios en este país.
No tenga ninguna duda. Esto, además, tenemos que hacerlo de esta manera. Yo creo que la sociedad civil se tiene que movilizar en todos estos aspectos. Yo creo que somos más ágiles, ¿no?, que las propias administraciones y al final, tenemos que estar en ello porque yo creo que a todos nos mueve como sanitarios un fin, que es el ciudadano, que es el paciente y por eso yo creo que tenemos que estar en permanente movimiento, ¿no?, como España se mueve, contribuyendo pues a estas campañas y a todo lo que es la divulgación y la educación de los ciudadanos.
Sin duda que con el apoyo de todos lo vamos a conseguir, que España se mueva y que se mueva por la salud de los ciudadanos. Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, muchísimas gracias por tu nueva presencia en Al Límite en Radio Marca, por tu apoyo a España se mueve y que seguiremos en permanente contacto. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a todos vosotros. Un fuerte abrazo.
Y de la farmacia nos vamos a la fisioterapia porque tenemos comunicación telefónica con José Santos, secretario general del Colegio de Farmacéuticos, perdón, de fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Don José Santos, ¿qué tal, hombre? Buenos días. Que,
hola,
que te
buenos
he cambiado
días.
De ramo profesional.
Empieza por la F, pero no somos farmacéuticos, somos fisioterapeutas. Sí.
Pero lo que sí que es verdad es que tanto los unos como los otros movéis y mucho, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, y tenemos que trabajar en equipo, pues, de todos los profesionales sanitarios, pues, para mejorar la salud de nuestros ciudadanos, como bien decíais.
Bueno, y cuéntanos, ¿la fisioterapia es cierto que demuestra su eficacia en el tratamiento de las disfunciones sexuales ahora que está muy de moda el reciente San Valentín?
Sí, es un campo que queremos ahora un poco dar a conocer, ¿no? Y la fisioterapia también tiene un área que se llama la pelviperinología, es decir, aquellas afecciones que afectan a la pelvis y a la zona del periné, que es una zona, bueno, pues tabú todavía para muchos ciudadanos, y todavía hay muchísimos ciudadanos que no consultan cuando tienen algún tipo de disfunción, ya sea pues una incontinencia urinaria o, como es en el caso, una disfunción sexual, porque se estima que casi un 32% en hombres y un 46% de mujeres alguna vez, de una edad de 40 a 80 años, alguna vez han tenido alguna disfunción sexual, y solo un porcentaje muy, muy pequeño de estos, como un 15% en el caso, por ejemplo, de los hombres, consultan a un especialista para intentar poner solución cuando es un problema que puede tener solución, aunque la solución viene dada pues como un abordaje multidisciplinar en el que están diferentes profesionales, como puede ser el urólogo, puede ser el psicólogo, porque a veces se necesita también ese tipo de ayuda, y cómo no, pues la ayuda del fisioterapeuta, que trabajamos mejorar también pues esa región del cuerpo que también sufre disfunciones.
Hay una serie de técnicas fisioterápicas que suelen ser bastante eficientes.
Sí, un poco el objetivo de la fisioterapia es mejorar la circulación, producir una relajación muscular, mejorar la movilidad de la zona, a veces hay desequilibrios en esa postura, promover la elasticidad de la zona. Porque a veces lo que se crean son fibrosis, que lo que llegan a provocar es que no llegue bien la circulación en esa zona, que la inervación que inerva esa zona pues aparezca un dolor pélvico, y eso afecta en las relaciones sexuales y se produce lo que se llama la dispauremia, que es el dolor a la hora de realizar el acto sexual, y muchas veces viene dado por una afectación pues o bien muscular o una afectación nerviosa, y eso tiene tratamiento, y la fisioterapia pues puede ayudar a restaurar ese sistema nervioso y ese sistema vascular para que esa musculatura vuelva a funcionar correctamente.
En definitiva, José Santos, que lo que hay que hacer es no preocuparse, acudir a profesionales, moverse en definitiva, que el problema puede y debe tener solución.
Sí, efectivamente, es una cosa más, para eso los profesionales están preparados, y en cuanto note algún tipo de molestia o tenga algún tipo de problema, cuanto antes acudir al médico, porque no es normal, ¿sabes? Que eso no es algo que se pasará, sino que necesita una solución que muchas veces, bien dirigido,